Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y salidos de la cocina de los tradicionales que se quedaron con las curules de paz. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es viernes 20 de marzo. Karen Manrique, congresista que representa a las víctimas del conflicto en Arauca, está presa y a punto de ir a un juicio en la Corte Suprema de Justicia por su presunto vínculo en el desfalco a la Unidad de Gestión del Riesgo. Su marido reclamó con un poder la credencial de Karen de congresista reelecta. Este caso retrata la degradación de la elección de las 16 curules de paz. Fue un ejercicio que se planteó en el acuerdo con las FARC hace 10 años como una reparación para las miles y miles de víctimas, pero que terminó cooptado por caciques políticos y prácticas clientelistas. Ella no es una excepción. En Caquetá, el actual congresista le heredó la curul a su hijo. En Montes de María se metieron los varones electorales de esa región. En Antioquia, el elegido tuvo el apoyo del poderoso grupo del exsenador Julián Bedoya. Hablamos hoy de en qué quedaron las últimas curules de paz con Mateo y Sasa Giraldo. Él es periodista del Armadillo, un medio paisa que cubrió para La Silla Vacía dos de las elecciones de las curules de paz o CITREP, la 3 y la 16. Muchas gracias por pasar por acá.
Hola, Tatiana. Y bueno, un gusto estar de nuevo acá en este programa y ofreciendo el panorama electoral de lo que pasó el pasado 8 de marzo, por supuesto, en Antioquia, que fue muy importante y muy revelador además.
Mateo, se supone que quienes llegan a estas curules son personas acreditadas como víctimas y además tienen el apoyo de organizaciones de víctimas. En el caso de quienes quedaron en las curules en Antioquia, Javier López, en la CITREP 3 del Bajo Cauca, y Karen López, reelecta en la 16 de Urabá, que hay que decir que no tienen parentesco entre ellos, ¿cómo fue que consiguieron el apoyo de las organizaciones, teniendo en cuenta que la reportería que hiciste en El Armadillo muestra que son personas que también fueron apoyadas por grupos políticos?
Así es, Tatiana. En Antioquia particularmente, en el caso de Javier López, fue muy evidente la apuesta del grupo político de Julián Bedoya. Ellos son se hacen llamar el Movimiento Renovación Liberal. Y desde principios de enero, en varios espacios políticos en el Bajo Cauca, empezaron a mencionar el apoyo al candidato Javier López. Un candidato, además, y eso pues fue puro trabajo o hallazgo de la reportería, que no tenía mayor trabajo y liderazgo social con temas de víctimas. O sea, en la región, las personas que venían haciendo parte de las mesas departamentales de víctimas y demás no lo conocían. Hasta, digamos, diciembre, enero era un absoluto desconocido para ellos y muy ligado, digamos, al trabajo político de su papá. Dagoberto López, un gamonal de Caucasia, había sido 3 veces concejal, varias veces candidato a la alcaldía del mismo municipio y hacía parte del equipo político de Julián Bedoya. Entonces fue muy fácil establecer esas conexiones porque además eran absolutamente evidentes y, digamos, públicas en redes. Por el lado de Urabá, digamos que también los vínculos eran muy evidentes y con un aliciente, y es que Karen López había sido también electa hace 4 años pues por la misma curul de paz. Y además que ni siquiera había llegado avalada por una asociación, un movimiento de víctimas. Es decir, ella recogió firmas en Urabá para presentarse como candidata a la curul de paz hace 4 años y así obtuvo pues la posibilidad de ser candidata y de hacer campaña y ganar la votación.
Pero ¿por qué un grupo tan consolidado como el de Julián Bedoya, que sacó senadora electa, que es María Eugenia Lopera, del Liberal, y Diver Franco, que es su fórmula de la Cámara, pues van a necesitar también una curul más?
Pues un poco el análisis que nos hacían, pues como en ese trabajo de reportería, las fuentes en Bajo Cauca y en el norte, era que por supuesto tenía su fórmula al Congreso por las curules ordinarias, pero más allá de no tener esos espacios ya cooptados, era la posibilidad de ampliar, digamos, sus dominios y su poder de negociación con el gobierno que siguiera. Además, con un detalle adicional, y es que son campañas que necesitan de muchos menos votos para salir elegidos, ¿cierto? Las curules de paz, por supuesto, tienen unas particularidades, por ejemplo, que solo se vota en algunos municipios en específico y en los puestos rurales de votación de esos municipios. Y hace 4 años, por ejemplo, como para que la gente se haga una idea, hubo candidatos que salieron elegidos para estar en el Congreso de la República en representación supuestamente de las víctimas con 2.000 votos, la lista. Eso, por supuesto, no pasa en las curules ordinarias. Sale muy rentable porque mientras un una curul ordinaria, digamos cámara, puede valer entre 10 mil y 15 mil millones de pesos con todo el despliegue de publicidad, de recursos, de hacer campaña en muchos municipios. Esta es una campaña mucho más localizada, mucho más pequeña, que con 2.500, 3.000 millones aseguras una elección. Y finalmente en el Congreso, pues el voto de un representante a la Cámara por una curul de paz vale lo mismo que el de un partido tradicional o el de, ¿cierto?
Entiendo por lo que dices que el apoyo de un político pues tan polémico como Julián Bedoya, que tiene 3 procesos judiciales encima, a una curul de paz puede ser bajito problemático, pero me pregunto cuál es la lectura que tienen las organizaciones de base sobre este tipo de candidaturas, porque ya seguro también tenían candidatos que pierdan una curul que se supone que representaría a las víctimas del conflicto y pues se quedan otras voces sin poder tener esta representación.
Por supuesto, yo lo resumo como en una frase que está en el texto y me decía una persona con la que conversé en Caucasia, y es como, venga, yo no tengo nada contra este candidato Javier López, hoy representante a la Cámara electo, que haga política, es un pelado joven con ganas de entrar en el mundo de la política, que la haga, pero que no se apropie de las curules de las víctimas, ¿cierto? Que lo haga en la política, en las curules ordinarias, que aspire a la Cámara o al Senado con el aval de cualquier partido político tradicional. Entonces sí era como una especie de descrédito y de frustración por competir en escenarios de mucha desigualdad, porque la diferencia de recursos de las campañas era evidente en la producción audiovisual, en los eventos, en la posibilidad, no sé, de dar refrigerios, y había muchos... señalamientos de comprar líderes sociales a punta de plata, de cuadrar con sus equipos políticos. De hecho, esta campaña recibe 2 adhesiones en la última semana de candidatos de esa misma curul que se bajan y apoyan el candidato que termina ganando. Entonces había, digamos, un mar de denuncias, señalamientos y de favorecimientos económicos a esa candidatura.
¿Qué tan predecible, Mateo, es que todo esto hubiera pasado? Porque no es solamente el caso de Karen López y Javier López en Antioquia. Una revisión de la silla mostró que los electos, al menos la mitad, pues vienen de grupos políticos tradicionales.
A ver, y además no es que otros candidatos que perdieron no tuvieran también apoyo de políticos tradicionales de algunas alcaldías de esos municipios, en Bajo Cauca, pues en la CITREP 3 particularmente. Por ejemplo, perdió el candidato que uno podía sentir más cercano al pacto histórico, el que hoy todavía es congresista por esa curul de paz, John Jairo González, era señalado también en Bajo Cauca, en el norte y el nordeste, por favorecer, pues valerse de eventos de entrega de restitución de tierras, de hacer campaña con candidatos al Congreso del Pacto, muy hombro a hombro, y igual perdió, ¿cierto? Entonces es también un cúmulo ahí de intereses económicos y políticos que se movieron en esta elección en particular, y sí hubo un despliegue de recursos muy grande entre los 2 candidatos, Javier López y Karen Juliana López, que salieron electas. Karen Juliana repite además curul en el despliegue de caravanas, de recursos, refrigerios. Bueno, a veces no podía establecer como diferencias particularmente grandes con una campaña política tradicional.
Para la previa de esta elección hicimos un episodio con Alejandra Mayorga del Cuarto Mosquetero de la Orinoquía, y ella nos decía que a pesar de todos estos cuestionamientos no se debía echar al trasto lo que sucedió con las curules de paz. ¿Tienes algo por rescatar de este ejercicio que ya terminó, pues porque fue la última elección?
En Caucasia me decía una colega como que pese a esos debates, digamos, cualificados, a que se pusiera el tema de víctimas, pues que seguía imperando la política de estómago. Incluso dicho por los mismos candidatos a esa curul de paz, es como, nosotros no, ni siquiera le estamos diciendo a la gente que no reciba la plata por el voto. Listo, van a vender el voto, que lo hagan, pero que después voten a conciencia. Creo que fue una oportunidad, como tantas leyes bien pensadas o iniciativas, que por lo menos en la mayoría de casos, no puede decir uno que en todas, pues se dilapidó por la aparición de grupos políticos que apostaron por esas curules.
Mateo, gracias a ti y al Armadillo por la reportería y por pasar por acá.
No, Tatiana, ustedes siempre pues la gratitud por invitarnos a sus espacios.
Y arranca el día con estas movidas. Hasta después de Semana Santa, la mayoría de partidos van a definir a dónde se van para las presidenciales. Por ejemplo, Cambio Radical dejó su reunión definitiva para el 8 de abril. El químico Pedro de la Torre es la nueva fórmula a la vicepresidencia del exministro Mauricio Lizcano tras la salida de Luis Carlos Reyes. Hoy vence el plazo para modificar este tarjetón presidencial. Y el ministro de Justicia desautorizó la adhesión que hizo un sindicato del Instituto Penitenciario a la campaña de Iván Cepeda. Dijo que los funcionarios no pueden apoyar campañas específicas. Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque, feliz puente y nos escuchamos el martes.